Marcos.
10 de la mañana, 47 minutos en todo el país. Vamos a retomar un tema del que veníamos hablando hace un par de días y que tiene que ver con el tema Santiago Maldonado, porque veníamos hablando sobre esta decisión que ha tomado el Gobierno Nacional de denunciar penalmente a Pablo Nocetti, quien fuera la mano derecha del ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por su responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado. Esto es a raíz de la represión, la fuerte represión que se registró en la Ruta 40 y en la pull-off en Resistencia Cusamen el 1 de agosto de hace 3 años. Y estamos en comunicación telefónica para charlar sobre este tema con un colega periodista. Está en línea Juan Alonso para charlar con nosotros. Buenos días, Juan, gracias por atendernos. Walter Augello y Gypsy Lavín, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día para ustedes también.
Bueno, es un Juan Alonso, además de ser compañero de Radio Nacional, está en el área de investigación de Radio Nacional, ha participado en un documental que hemos visto muchos de nosotros y que tiene que ver con El Camino de Santiago, ese es el título de este documental, que tiene la dirección de Tristan Bauer, y en el caso de Juan Alonso participó con toda la investigación periodística que se realizó para terminar con este documental que cuenta un poco la historia de Santiago Maldonado antes de llegar a la pull-off y todo lo ocurrido en aquel momento. Juan, ¿qué pensaste al momento de conocer esta información, esta denuncia que presentó el Gobierno Nacional? ¿Es como una puerta que se abre a partir de esto y que puede llegar a la responsabilidad de política del hecho?
Está buena la pregunta. Bueno, es como una ventana de esperanza que se abre.
Sí, yo lo pensé así cuando me enteré, por eso te pregunto.
Sí, coincido. Pero claro, lo que sucede es que la denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación, es decir, del Poder Ejecutivo, viene a reparar todo el daño que el propio Estado le realizó a la familia, a la familia de la víctima, es decir, a la familia de Santiago Maldonado, y a la comunidad mapuche en los últimos 3 años. Pasamos de un Estado desaparecedor y negador del otro como sujeto de derecho a defender la doctrina Chocobar, a recibir a Chocobar en la Casa Rosada, por la ex ministra Bullrich y el ex presidente Macri, esta demanda penal que realiza el Poder Ejecutivo a través de la ministra Frederick, mencionando claramente la presunta responsabilidad del ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, y de 2 de los máximos referentes de la gendarmería de aquel momento, me refiero a Gerardo Otero y Ernesto Robino, además de los jefes regionales, ¿no? Además de los jefes regionales que en su momento se apartaron de la escena, y puntualizo los nombres de Diego Valari y Fabián Méndez, que seguramente el juez federal Sebastián Casanelo va a tener que repasar esta situación e investigar qué tipo de rol cumplieron no solamente estos altos oficiales de gendarmería, sino el ex jefe de gabinete Nocetti. Me refiero a cómo la represión ilegal de gendarmería desencadenó la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
¿Podría llegar esta investigación hasta, como pedía, lo escuchábamos en estos días a Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, a la cabeza del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich?
Yo creo que, como la ministra explicó en la presentación de la denuncia...
Frederick.
Y, exacto, la ministra Frederick explicó en la presentación de la denuncia... está basada en un informe de 600 páginas que ella requirió a la propia fuerza, que hace una especie de desagravio propio, ¿no?, hacia adentro, y se investiga a sí misma, me refiero a la gendarmería, y de acuerdo a la prueba colectada, yo creo que si no está denunciada en una primera instancia la ex ministra Bullrich, se trata simple y llanamente porque hasta ahora no hay prueba fáctica que pueda involucrarla a ella directamente. Pero no significa que en el transcurso de la investigación que debe desarrollar Casanello no pueda llegar a estar imputada.
Uh-huh. Walter Auxello también quiere charlar contigo.
¿Cómo no?
Hola Juan, buen día.
¿Cómo te va?
Bien, pensaba en esto, que hay muchas investigaciones que se llevan adelante y nunca se da con, digamos, la parte política, quienes en definitiva toman las decisiones. Y ahí es donde aparece la mayor cantidad de trabas. Y en la Argentina hay casos paradigmáticos, ¿no? Que yo, Cotequi Santillán, hacia arriba no hay responsables y el hilo, como suele decirse, se corta por lo más finito. Bueno, ahora apareció Nocetti, pero ¿qué hay de todo eso? Si el Estado en algún momento puede seguir progresando en cuanto a las responsabilidades políticas cuando se toman decisiones y en el marco de un paradigma de seguridad que llevó adelante Cambiemos.
Bueno, sí, lo que pasa es que Nocetti aparece vinculado a ese propio paradigma que era la construcción del otro como enemigo público. Primero se generó, se designaron y se señalaron una serie de chivos expiatorios, vino una consecuente lapidación mediática y después se diseñó un esquema jurídico y represivo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. En el norte fue presa Milagro Sala y en la Patagonia fue detenido el lonco mapuche Facundo Jones Guala, actualmente preso en Chile. Uh-huh. Bueno, eso fue parte de una construcción que tuvo, me parece, su eje determinante en los intereses geopolíticos de la administración macrista, que tenían que ver claramente con los designios del Departamento de Estado y del Comando Sur y sus hipótesis de conflicto. Digamos, considerar que sectores de la comunidad mapuche eran presuntamente terroristas, como sostuvo Bullrich y Nocetti en su momento, y es como una defensa histórica, ¿no? Es un poco una locura compararlos con, como se los comparó con ETA, con la FARC. Todo lo que se dijo de Santiago Maldonado, que había sido herido por un puestero de Puyén, que se había escapado a Chile, que no estaba en el corte de ruta, se lo negó desde un primer momento. Eso tuvo una, ustedes lo saben muy bien porque son de la región, tuvo una enorme complicidad mediática, e inclusive si hablamos de Radio Nacional, en aquel momento uno de los periodistas que estaba a cargo de la comunicación desde los medios públicos de este tema fue enviado directamente por el presidente a Radio Nacional Esquel para coordinar el discurso oficial de la mano de los ex funcionarios Gonzalo Cané y Daniel Barbelis, que van a tener que dar serias explicaciones porque de alguna manera son mencionados por la ministra Frederick de forma tangencial cuando se refiere a presuntos apremios ilegales que habrían sufrido oficiales y suboficiales de la gendarmería en ese sumario interno que realizaron para ordenar la narrativa oficial que iba a la par de la narrativa mediática y que de alguna manera sustentó el discurso del gobierno de aquel momento.
Recuerdo en aquel momento, cuando todavía estaba desaparecido Santiago, un periodista también de Chubut publicó en su Facebook, que luego lo eliminó el mensaje, pero afortunadamente alguien hizo un print de pantalla diciendo que Santiago estaba detenido y tenían hasta el DNI y demás. Esa línea no se siguió más investigando.
Sí, lo recuerdo muy bien. Bueno, pero si, este caso es paradigmático porque jamás se realizó la reconstrucción total del hecho en la escena con los gendarmes que participaron de la represión ilegal y que llegaron a la vera del río, la posición de donde fue visto Santiago por última vez, donde fue hallado su cuerpo 78 días después, y los testigos que declararon en sede judicial. Mira, lo que yo recuerdo es que me tocó viajar repetidas veces, había viajado muchas veces a la Patagonia por cuestiones laborales, de trabajo, pero y siempre me interesó la historia, sobre todo narrada por las propias historiadoras e historiadores de la Patagonia, no tanto de la Universidad de Buenos Aires o porteño. Lo que pude ver en esos momentos, hace 3 años, fue que el único funcionario judicial que se destacó de alguna manera en un principio por anhelar o por buscar qué pasó en realidad con Santiago fue el defensor oficial Fernando Machado, que en un principio, desde un comienzo, intentó allanar y peritar qué realizó Gendarmería en esos primeros momentos. Después llegó una andanada, una invasión de funcionarios de línea del Ministerio de Seguridad de la Nación, que directamente, como ustedes bien saben, se instalaron en toda la región, previa visita de Nocetti y bajada de línea de que la resistencia ancestral mapuche debería ser tomada como una, entre comillas, organización terrorista. Eso decían ellos, que se debía detenerlo, que sosteniendo la figura de la flagrancia. Algo importante también para considerar, y no me quiero extender demasiado, es este punto de la flagrancia, porque en la denuncia de Frederick también no solamente demuele el gatillo, la teoría del gatillo fácil y la doctrina Chocobar, sino también anula la figura penal de la flagrancia, porque aclara muy bien en su presentación, tanto penal como la presentación en conferencia de prensa que realizó, que esa figura inventada de la flagrancia que sostenía Nocetti ante los mandos de Gendarmería y las fuerzas federales iba en contra del orden interno de la Gendarmería, porque había una disposición interna de la ex ministra Nilda Garré del año 2011, donde ella, de alguna manera, esa conducción del Ministerio de Seguridad ordenaba cómo debería proceder la Gendarmería en un caso similar, es decir, garantizando los derechos humanos, no actuando con fuerza excesiva, etcétera, cosa que de ninguna manera sucedió.
Walter.
Sí, pensaba en la vastedad que tiene el tema, con esto que decía Juan, un caso paradigmático, con la intervención del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuestiones geopolíticas, la construcción del otro a través de herramientas como la flagrancia, esta cuestión de lo que se concibe en relación a una serie de intereses que se van entramando para lograr un objetivo determinado, sobre todo si uno tiene en cuenta los grandes latifundios que hay, por lo menos en la Patagonia, de personas extranjeras, ¿no? Y la defensa que en ese momento hizo el Estado de ese patrimonio, en el caso de Benetton, de Lewis y de otras personas. Digo, esta es una cuestión que, supongo yo, debiéramos discutir acá regionalmente y a nivel país para saber cuáles son los intereses que se ponen en el juego tras una desaparición y muerte de una persona.
Sí, sin ninguna duda. Además, nosotros en el documental de Camino de Santiago que ustedes mencionaban al comienzo, entrevistamos a través de un colaborador nuestro en aquel momento a Benetton durante una exposición fotográfica en Milán, y fue bastante incómoda esa situación, y quedó muy bien expresada en la película, ¿no? Allí, de alguna manera, Benetton, cuando nuestro periodista colaborador en Italia le muestra la imagen de Santiago Maldonado y le pregunta sobre la situación de Santiago Maldonado, la verdad que el magnate italiano se puso muy 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 incómodo, y así quedó reflejado en el film.
Sí, y además, de todas maneras, lo salieron a salvar también, ¿no?
No comprendo, ¿quién lo salvó?
Y la persona que estaba al lado de Benetton salió a defenderlo de alguna manera en ese cuestionamiento que estaba haciendo el periodista o el planteo.
Sí, sí, sí. Sí, claro, tenés razón, no te había comprendido. El fotógrafo que exponía salió a defenderlo de alguna manera, sí. Pero bueno, esta es una larga historia. Yo me acuerdo que hasta el año 16, yo fui jefe de la sección policiales del diario Tiempo Argentino. Y en su momento, bueno, junto a Cintia Taviano realizamos la investigación de papel prensa y otras tantas notas, pero recuerdo que en marzo del año 16, ya en pleno conflicto en el diario Tiempo, cuando sacamos la primera versión cooperativa que se vendió en Plaza de Mayo, ese 24 de marzo del año 16, yo ya no pertenezco a la cooperativa, pero sí en ese momento pertenecía, me acuerdo que Obama pasó con Macri el 24 de marzo en la mansión de Benetton en Lago Escondido. Bueno, eso fue todo un mensaje y significó mucho. Un 24 de marzo con Lewis y Macri en Lago Escondido, creo que es todo un mensaje. Y creo que en eso se basó en gran parte la concepción del macrismo, no solamente en relación a la seguridad, sino en relación a los reclamos justos de los pueblos originarios.
Juan, bueno, es un tema que obviamente va a traer mucha cola, recién arranca, esperemos que siga avanzando, porque todos queremos saber qué fue lo que pasó con Santiago Maldonado.
Así es. Ojalá que digamos que ahora la justicia pueda salir de este limbo en la que está, pasándose la pelota entre la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, la casación penal, no determinando un juez que de alguna manera investigue a fondo, que se pueda terminar de una vez la tortura infinita de la que fue víctima la familia Maldonado, ¿no es cierto? Y no me quiero olvidar tampoco, si bien no es un caso similar, pero sí es inquietante lo que sucede con la desaparición de Facundo Astudillo Castro y la presunta participación de agentes de la policía bonaerense en el interior de la policía de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Así que esperemos que ambos casos se resuelvan.
Muchas gracias por habernos atendido, Juan.
Bueno, hasta siempre, que tengan buen día.
Hasta luego. Juan Alonso es periodista, es compañero de Radio Nacional, está en el área de investigaciones justamente de Radio Nacional y participó de este documental.